Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este jueves 17 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, no sin antes la bienvenida y las gracias como siempre a nuestro equipo técnico, Juanito Pendaje en los controles y nuestra querida Ofelia Oviedo en la producción. En línea telefónica, como todos los días, está ahora la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaje, Ofelia y a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día. Felicitaciones a todos los Lázaros y Lázaras en el día de hoy.
Bueno, pues Cari, hoy 17 de diciembre, continuamos con esta serie especial, hoy la tercera parte de programas en el contexto de este primer aniversario que se cumple hoy del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Primer aniversario. Intentaremos analizar los principales aspectos de la realidad nacional en los últimos 12 meses. Para eso, ya en segundo, contaremos con dos invitados de primera, como siempre en este espacio. Poniendo en contexto la fecha, pues en el día de hoy el presidente Obama, en este aniversario del deshielo, ha emitido un comunicado. El presidente dijo que el camino de la normalización será largo, pero los últimos 12 meses son un recordatorio de los avances que podemos lograr si fijamos el rumbo hacia un futuro mejor, dijo el presidente de los Estados Unidos, que en otra parte afirmó que Estados Unidos continúa teniendo diferencias sustanciales con el gobierno cubano, pero le planteamos directamente estas preocupaciones y siempre vamos a defender los derechos humanos y los valores universales que apoyamos en todo el mundo. Al respecto, también se han pronunciado en esta jornada, Cari, el senador Marco Rubio y los congresistas cubano-americanos también, Ileana Rosletten y Mario Díaz-Balart. En el caso del senador Marco Rubio, ha dicho hoy que una mañana de jueves que no es tan buena, sobre todo para los 53 disidentes cuya liberación fue anunciada hace un año y algunos de ellos han regresado nuevamente a prisión. Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que la política de acercamiento del presidente Obama a Cuba no ha provocado una mayor represión del gobierno comunista contra el pueblo cubano. Y la congresista Ileana Rosletten dijo que la mano abierta de la Casa Blanca no ha sido recibida por el pueblo cubano, sino por un puño de hierro. También hoy, en el contexto de este primer aniversario, se anunció oficialmente pues que Cuba y el gobierno de Estados Unidos anunciaron reanudar vuelos comerciales. La Habana y Washington acordaron permitir hasta 110 vuelos diarios de ida y vuelta en las aerolíneas estadounidenses a Cuba, según Thomas Engel, secretario adjunto para asuntos del transporte del Departamento de Estado. La cifra incluye 20 vuelos a La Habana diario y 10 a cada uno de otros 9 aeropuertos. Debemos reiterar que el acuerdo, aún aunque dice que llegaron al mismo, no ha sido firmado por la parte cubana. Esos son los headlines del día de hoy. Vamos a escuchar brevemente, ya antes de ir con nuestros invitados también, lo que ha dicho sobre este aniversario Alex Lee, el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental.
La realidad es que con la nueva relación tenemos muchas oportunidades de hablar sobre un tema enorme de interés mutuo y hemos hecho avances impresionantes y hay la posibilidad de más avances bilaterales en el futuro, pero por el mismo tiempo hay aspectos de la relación difíciles donde tenemos una profunda diferencia y una de esas áreas de profunda diferencia es sobre el tratamiento de cubanos por el gobierno de Cuba, particularmente esos cubanos que quieren ejercer lo que nosotros pensamos y la comunidad internacional piensa, se debe ejercer su libre derecho de expresarse, su punto de vista, de avanzar otras visiones, de reclamar este servicio de su gobierno. Y hemos visto un aumento de actos de represión del gobierno contra esas personas este año. Nosotros decimos al gobierno cubano, bueno, es una gran lástima que usted hace hace eso. Usted no está respetando la Carta de las Naciones Unidas, todas las obligaciones que ustedes han hecho con la comunidad internacional, y eso sigue un punto de diferencia. Es un tema que nosotros hablamos con franqueza con los cubanos. Ellos tienen su punto de vista y nosotros tenemos nuestro, pero para nosotros es un principio clave en la relación.
Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Alex Lee. Y nos vamos ya, Cari, con nuestros invitados en la tarde de hoy en este programa especial. Tenemos desde La Habana al profesor universitario y secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Julio Aliaga Pesán. Julio, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos y, bueno, muchas felicidades ya en lo que ya se avecina de este fin de año.
Cómo no. Y un placer presentar acá también desde el sur de la Florida a Marcelino Millares, miembro de la Brigada 2506 y activista pro democracia en Cuba. Marcelino, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes a todos ustedes, especialmente los que están en Cuba. Muchas felicidades, Cari, y sencillamente un fuerte abrazo para todos. Muchos cariños.
Igualmente para ti, Marcelino, que Dios nos acompañe a todos.
Bueno, empezamos contigo, Marcelino, para irnos a La Habana. 17 de diciembre, un año después, ¿en qué punto estamos? ¿Qué se ha logrado en el plano económico, el plano de empoderamiento de pueblo a pueblo y en el contexto de los derechos humanos? ¿Cómo tú ves el camino transcurrido en estos primeros 12 meses?
Yo creo que el camino es lento, es complicado, no es lineal, esto es, no es recto. Tiene muchas curvas, pero yo creo que en el balance me parece que la dirección es la dirección correcta, que es la dirección en la cual la oposición, y yo básicamente tengo que hablar desde la perspectiva de un opositor, la oposición en este momento tenemos la posibilidad que no teníamos antes de poder encontrarnos físicamente cara a cara con opositores de dentro de Cuba. En este año la oposición logró hacer una gran reunión en el mes de mayo en Puerto Rico, donde fueron más de 120 opositores de la diáspora y más de 30 opositores de Cuba. Eso nunca fue posible anteriormente. Creo que la solución del problema cubano no depende en lo absoluto ni del gobierno norteamericano ni del gobierno cubano. La solución del problema cubano comienza a través de la actividad opositora, que ha crecido, y por esa razón creo que la represión en Cuba ha crecido también quizás desproporcionalmente. Y ese crecimiento de la oposición es lo que tiene, a mi juicio, el gobierno cubano a la defensiva por primera vez en toda la historia, y dando pataleando, diría yo, porque saben que están en el principio del final. El principio del final comenzó el 17 de diciembre del año pasado y continuó el 6 de diciembre de este año con la gran victoria del pueblo venezolano sobre el sistema dictatorial de Maduro. Creo que gracias al 17 de diciembre del año pasado, en parte, es que es posible o fue posible el 6 de diciembre en Venezuela. Creo que hay una relación indirecta, pero una relación en definitiva. Cuba no pudo hacer nada para que el gobierno de Maduro no reconociera el triunfo de la oposición. Y en ese sentido, repito, el camino es largo, es difícil, pero es el camino en el cual solamente nosotros, la oposición, seamos capaces de crear la Cuba que todos queremos, independientemente de que tengamos opiniones diversas en cómo lograr el objetivo.
Profesor Aliaga Pesán, ante todo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que tenga usted y su familia una feliz Navidad. Mi pregunta va para usted. Del 17 de diciembre del año pasado al 17 de diciembre de este año, ¿cuáles son los cambios productivos, el empoderamiento de la sociedad civil bajo el cual el presidente Barack Obama lanzó esta iniciativa y pues le dio la bienvenida a las relaciones luego de más de un año de conversaciones? ¿Qué ha cambiado y cómo se siente usted ante todos estos acontecimientos como parte y promotor del programa Por el Cambio?
Ante todo, gracias, Cari, muchas felicidades para ti también y para el profesor Millares, que lo admiramos mucho por su trabajo y por su visión prodemocrática, que es muy importante para los que trabajamos dentro de la isla. Hay dos cosas que quisiera poner en contexto. Primero, hay un aumento del activismo social dentro de Cuba. Ese aumento del activismo social dentro de Cuba tiene que ver con este proceso de transición que existe hacia el interior de la isla. Se da en dos líneas a su vez importantes. Número uno, aumento del activismo social. Y número dos, aumento de la participación social. Y eso hay que verlo no solamente dentro del marco político, sino también dentro del marco de un crecimiento de la conciencia ciudadana, dentro, a su vez, de una estructura mayor, que es la desesperanza de la nación cubana. Y ahí están los datos de los grupos migrantes que están pasando ahora. Ahora bien, la política norteamericana, como decía anteriormente el funcionario, que estaba oyendo muy atentamente, o sea, es la política de un Estado soberano con respecto a otro Estado soberano. Y ese proceso de negociación es muy duro porque sabemos que el gobierno cubano todavía está enquilosado en su viejo esquema. Ahí entra la oposición y entra la actividad ciudadana, que es a lo que le damos más importancia. En este mismo proceso estamos mirando de que hay un fraude electoral importante en Cuba en las asambleas de rendición de cuentas, donde el gobierno ha suspendido al menos el 30 o el 40%, no existen datos lamentablemente, de las asambleas de rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de los miembros del Partido Comunista. Porque hay que tener en cuenta que los delegados, presidentes de consejos populares, presidentes de gobierno, son miembros del Partido Comunista y han suspendido el 40%. ¿Por qué lo suspendieron? Y eso es parte de la crisis del Estado General creada, entre otras cosas, por el desmantelamiento del discurso político comunista. Se cayó el discurso del enemigo, de la pared, del bloqueo imperialista. Ahora somos amigos. Yo recuerdo siendo detenido en Santi Espíritu a principios de enero de este año, yo le decía a los oficiales de la policía política, a los sicarios, le decía, pero ya ustedes no son amiguitos de los norteamericanos, entonces ¿por qué tratan de detenerme aquí en Santi Espíritu? O sea, se cayó el discurso ideológico del Partido Comunista y eso es parte de este proceso de transición importante que ha sido impulsado a partir del 17 de diciembre.
Marcelino Millares, ambos han coincidido en algo, un incremento del activismo. Acá en Radio Martí, parte importante de nuestra labor diaria, hemos visto esto también con atención. E incluso te diría que en las últimas semanas se ha visto con mucha más frecuencia que la habitual la implementación nuevamente de la ley de peligrosidad. Ley de peligrosidad social en el caso de activistas que sumariamente han sido llevados a juicio y condenados a 2-3 años de prisión. Quizás esto corresponde a ese activismo social. Mi pregunta hacia ti es la siguiente. Recuerdo el año pasado cuando el presidente norteamericano hizo este anuncio, dijo que independientemente de los problemas de derechos humanos y de falta de libertades individuales en Cuba, Estados Unidos daba este paso. Que esa situación de interna de Cuba le correspondía a los cubanos. Y hasta ahí concreto mi pregunta, ¿consideras tú que, y por qué no decirlo, de alguna manera ciertos sectores de la oposición apostó mucho a través de Washington durante años, el haber dicho esto al presidente norteamericano es parte de lo que ha provocado en este año el incremento del activismo, en tu opinión?
Sí, yo creo que sin duda ha habido durante todo este tiempo, desde Bahía de Cochino, en la cual todos sabemos lo que pasó, una dependencia muy grande con respecto a que a los Estados Unidos y a las políticas internacionales, como, pero sobre todo a los Estados Unidos. Nosotros aprendimos, creo, en la cárcel, después de Bahía de Cochino, que nunca jamás debíamos de depender de una potencia extranjera para resolver nuestro problema, pero las circunstancias en aquel entonces eran diferentes, puesto que Cuba sabemos todo que estaba protegida y respaldada por la Unión Soviética, y nosotros los cubanos sencillamente decidimos el aliado natural eran los Estados Unidos, pero definitivamente esa lección aprendimos. Mira, hay un trabajo muy importante que yo quiero señalar aquí, es posible que ustedes los hayan cubierto también, pero es un editorial de la revista Convivencia.
¿Cómo no?
Que se llama A un año del 17 de diciembre, balance y responsabilidad nacional. Creo que es un análisis muy muy amplio, refleja lo que el profesor
Dagoberto Valdés
Es decir, Dagoberto Valdés es el por supuesto, es el director de la revista y el motor detrás de todo esto, pero refiere a lo que mi colega, el profesor, acaba de reafirmar sobre el activismo social, el activismo cívico. Tiene un párrafo que yo quisiera leerlo, si me lo permiten, porque creo que es clave para lo que estamos hablando, si me permiten.
Adelante, Marcelino, adelante. Cite.
El punto número 11 del editorial dice: es evidente y legítimo, es necesario y muy conveniente que algunos grupos de la sociedad civil vayan encontrando su nicho, su rol y su desempeño. Este tejido cívico será más sociedad civil cuando más diverso y específico sea el servicio público que brinde. Y aquí viene lo importante. Podemos constatar que se va definiendo cada vez más el rol de los periodistas independientes y sus blogs. Radio Martín, entre paréntesis, es ejemplo de eso porque le da calor a esos periodistas independientes, que muy poca gente se lo da aquí afuera. Agencias y medios de prensa. Se van definiendo las plataformas de búsqueda de consensos de la sociedad civil. Los partidos políticos opositores van definiendo su propio ideario, programa, estatutos y acciones de impacto social. Se comienzan a organizar las plataformas políticas partidistas para la búsqueda de agencias de agendas coordinadas. Se comienzan a crear espacios sistemáticos de educación ética y cívica, de defensa de derechos humanos con sus monitoreos nacionales, sus informes y sus gestiones internacionales. Se especializan y consolidan los servicios jurídicos y sus gremios independientes como asesorías competentes y profesionales. Se refuerzan y dan a conocer plataformas para reclamar libertad para todos los presos políticos, amnistía general, ratificación de los pactos de derechos humanos y un activismo cívico y pacífico más comprometido con la manifestación pública mediante marchas y campañas nacionales. Nadie debe sostener que su servicio es el único y excluyente. Esto es importantísimo. Todos son necesarios y enriquecen la nación. Reconocer que todos estos roles y servicios son igualmente válidos y necesarios podría ser una señal de la identidad democrática de cada uno. Y ahí sigue. Pero, y esto refuerza lo que estamos tratando de decir, y es que sencillamente ha habido un incremento en todas estas actividades cívicas y sociales que son las que van tejiendo lo que llamamos la sociedad civil, que es la que en definitiva es la que va a desarrollar el cambio real. El cambio real no se produce a través de políticas internacionales, el cambio real se produce de abajo arriba, en dentro de la población cubana, tanto dentro de Cuba como en la diáspora.
Por eso yo considero que en el caso de Venezuela difiero de ti, Marcelino, es justamente el pueblo venezolano dentro de Cuba, dentro de su país, promoviendo toda una serie de iniciativas para, mediante el voto, poder llevar adelante un cambio, fue el que logró e impidió que el régimen pudiera maniobrar. No creo que haya sido el restablecimiento de relaciones. Yo no empato. No hago una simbiosis. Yo, para mí, el pueblo venezolano tiene un valor incalculable, no ha salido de las calles y movió y presionó la pared para que tuvieran que reconocer la derrota. Ahora bien, yo creo que en el ámbito internacional las relaciones con los países siempre, todas las causas han tenido aliados. Y mi pregunta va para Julio. Julio, ha habido un desencuentro últimamente, y es notable porque el presidente Barack Obama está haciendo todo lo que tiene en su mano como gestos de buena voluntad. Quiere viajar a Cuba, puso como condición reunirse con todos ustedes. Y la señora Josefina Vidal le dijo que él era bienvenido, pero no para discutir asuntos políticos internos. ¿Por qué se sigue enrocando y acuartelando ese régimen en contra de ustedes? ¿Cuál es la situación que ha motivado este éxodo masivo, que no creo que sea el cese de la ley de ajuste cubano, sino que ese pueblo, para mi criterio, y lo comparto con todos ustedes, contigo, Marcelino, con Tomás y con todos los que me escuchan?
Se nos acaba el tiempo, Cari.
Creía que este era un camino viable y ha visto que no. Adelante.
Un minuto, Julio Aleaga.
Bueno, terrible lo que nos ha planteado Cari como reto y tú peor como tiempo, ¿no?
No, porque huele.
Mira,
el tiempo.
El gobierno está tratando de avanzar a su velocidad. Es una velocidad que es comparable con la venta de los carros cuando trató de vender carros a los precios exagerados. Lo que yo pienso que hay que mantener, Estados Unidos ha sido muy capaz de mantener su posición. Hay que recordar todo lo que demoró el gobierno cubano, el establecimiento de la embajada aquí en Cuba hasta el 14 de agosto, casi 8 meses después. Ellos tratan de frenar al máximo todo, y yo pienso que lo más importante no es que venga el presidente Obama, lo más importante es que la oposición política insular esté pensando en ganar las elecciones a nivel de comunidad, a nivel de municipio en Cuba en el 2017. Eso es lo que hay que estar pensando. Obama viene, vino el Papa, vino Hollande, el presidente de Francia, viene cualquierita, pero el problema es de nosotros.
Como nos las
y tenemos que ganar en los municipales ahora mismo. Eso es lo que hay que estar trabajando.
Gracias, Julio. Gracias a Julio Aleaga Pesán en la capital cubana y aquí en el sur de la Florida a Marcelino Millares. Las gracias, como todos los días, a nuestra colega Cari Roque. Al regreso, llegando ya al estudio, como todos los días, hasta ahora, a nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados. De regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día este jueves 17 de diciembre. Continuamos hoy con nuestra serie especial de cara al aniversario, el primer aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Y en ese contexto, pues, trataremos de analizar con uno de nuestros invitados en breve lo que significa, lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado hasta el momento. Pero antes, como siempre, está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, un tiempo, digamos, agradable en el sur de la Florida, ¿no? El tiempo va y viene, como los vaivenes de la política también.
Omar López Montenegro, vamos a hablar en momentos con el profesor de leyes José Gabilondo de la Universidad Internacional de la Florida, por cierto, que está de visita en La Habana. Dice que ha participado en varios eventos académicos en el contexto de este aniversario. Pero quería compartir contigo brevemente, en medio de este primer aniversario, del statement que ha dado la Casa Blanca, de que a pesar de las diferencias, el presidente Obama, en el término de los derechos humanos, manifestó otras cosas que ya se han logrado. También se anunció hoy, pues, el acuerdo para reanudar vuelos comerciales entre ambas naciones. Según tengo delante de mí un cable de la agencia Reuters, se ha aprobado permitir hasta 110 vuelos de ida y vuelta de aerolíneas estadounidenses a Cuba diariamente, según el señor Thomas Engels, subsecretario adjunto para asuntos de transporte del Departamento de Estado. Esta cifra incluye 20 vuelos diarios a La Habana, hasta 20 vuelos diarios, y hasta 10 a cada uno de los otros 9 aeropuertos cubanos, que harían un total de, Omar López Montenegro, 110 vuelos diarios. ¿No te parece demasiado?
Me parece demasiado, y sobre todo para la cantidad de gente que puedan montarse en esos vuelos, pagar los precios exorbitantes que se cobran todavía, porque un problema serio ha sido que no han bajado los precios de los vuelos a Cuba, independientemente del nuevo marco de relaciones. Así que me parece, como siempre también en estas, digamos, operaciones comerciales con Cuba, o digamos intenciones de tener operaciones comerciales con Cuba, siempre se anuncian las cosas con una grandilocuencia extrema, y al final, cuando se va a la realidad, pues los números son mucho más pequeños, son una fracción ínfima de lo que se había anunciado y esperado. Las expectativas siempre son muy superiores a la realidad, y es lo que ha estado sucediendo en este año en el tema cubano.
Bueno, pues nos vamos con nuestro invitado. Un placer hoy, no desde acá, desde el sur de la Florida, sino desde la capital cubana, donde se encuentra de visita compartiendo en varios eventos académicos. Nos referimos en la presentación del espacio, como lo habíamos hecho ya, al profesor de la Universidad Internacional de la Florida, el abogado José Gabilondo, quien se encuentra de visita en La Habana. Profesor Gabilondo, buenas tardes, bienvenido.
Encantado de estar contigo, Tomás, y saludos a Cari.
Bueno, Cari ya terminó. Ahora el que tenemos este espacio es Omar López Montenegro. Omar López Montenegro.
Ah, ok, perfecto. Entonces tú y yo.
O tú y yo y Omar, como no. Profesor Gabilondo, primer aniversario hoy del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. En ese contexto, pues, el presidente Obama ha emitido en el día de hoy pues un statement, ha dicho que el camino de la normalización será largo, pero los últimos 12 meses son un recordatorio de los avances que se pueden lograr si fijamos el rumbo hacia un futuro mejor. En otra parte de su statement, el mandatario norteamericano dijo que, por supuesto, continuamos teniendo diferencias profundas en varios temas con el gobierno cubano, pero le planteamos directamente estas preocupaciones al propio gobierno y siempre vamos a defender los derechos humanos y los valores universales que apoyamos en el mundo. Usted que está en La Habana, cuéntenos algo. Sé que ha participado en algunos eventos académicos de cara a este aniversario. ¿Y qué nos puede contar?
Bueno, o sea, obviamente todo el mundo está pensando en lo mismo, o sea, repasando lo que ha sido el año e intentar hacer una valoración de lo que significa. Y a mí me parece que se ha hecho mucho en un año, o sea, un año no es mucho tiempo y se han hecho muchos cambios, pero a mi forma de pensar, la normalización entre los dos países va a ir como de un equilibrio a otro, no va a ser un proceso lineal, regular, sino yo creo que van a haber acontecimientos, se logra mucho, entonces hay una época en que se logra poco, o sea, igual hay cierto estancamiento hasta que se supere otro hito. Y yo creo que estamos en eso, porque yo creo que ya se han resuelto varias cosas, se han hecho algunas cosas importantes, las embajadas, y otras cosas, pero hasta ahora me parece que todo el mundo está esperando a ver cuál será el próximo gran cambio, y no se sabe.
Profesor Gabilondo, hablando precisamente de los próximos pasos o cambios, como se pueda llamar en el caso cubano, hay una noticia que ha pasado un poco por alto, es que Josefina Vidal, la directora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería y la jefa del equipo negociador entre Cuba y Estados Unidos, en unas declaraciones, contestando unas declaraciones que había hecho el presidente Barack Obama en Yahoo News, diciendo que si visitaba Cuba, pues ponía como condición pues reunirse también con los activistas pro democracia. Josefina Vidal dijo que el presidente de los Estados Unidos era bienvenido en Cuba, pero que no podía inmiscuirse en los asuntos internos. ¿Hasta qué punto esto puede representar, digamos, un punto, no digamos de desencuentro, sino ya tal vez algún tipo de confrontación de cara a los próximos pasos en la relación entre Cuba y Estados Unidos?
Es una buena pregunta, porque yo creo que parte de lo importante que ha pasado este año es que se ha establecido que ahora los dos países entran en una relación normal. Y eso incluye decepción y frustración porque tienen distintos discursos y distintas posturas. Y yo creo que cada país de alguna manera va, y en parte son como dos monólogos. Está el monólogo cubano y el monólogo estadounidense. Y cada uno va a seguir su rumbo. Yo creo que el argumento que ha hecho Cuba es que Cuba no impone condiciones a los Estados Unidos para que cambie su política interna, de forma que ¿por qué debe hacer eso los Estados Unidos? Por otra parte, los Estados Unidos ha dicho que va a seguir este supuesto fin de favorecer los cambios internos, pero a mi forma de ver, yo creo que hay una discrepancia en lo que dice el gobierno de Obama y en lo que ha hecho, porque a mí me parece que en realidad no han enfatizado demasiado en promover estos cambios internos. A mí me parece que en parte ha sido casi como un pretexto para poder lograr los cambios que sí querían hacer, que eran cambios en el campo económico más que en el campo social y político.
Bueno, ahí hablando del cambio económico, le tengo una pregunta, profesor, y usted que está ahí en La Habana quizás nos pueda pues dar una panorámica más viva. Vamos a hablar específicamente del plano económico. Recuerdo el 17 de diciembre del 2014, el presidente Obama dijo que estos cambios llevarían a un empoderamiento del empresariado privado cubano, de los emprendedores cubanos, a salir hacia adelante. Yo, esto es independientemente de otras cosas que se han firmado, Cuba salió de la ley de países patrocinadores de terrorismo, demás. Hoy mismo se firmó un acuerdo de las aerolíneas norteamericanas para que inicien vuelos regulares a Cuba, en fin. Ahora, en el plano económico, que es el que usted está hablando, han visitado a Cuba más de 25 delegaciones de granjeros, ganaderos, agricultores de diferentes estados. Han visitado a Cuba importantes personalidades de las telecomunicaciones, del internet. Funcionarios de Google fueron a Cuba a brindarle asistencia a La Habana para el mejoramiento del servicio al internet y ofrecer infraestructura. Sin embargo, del lado de allá no se ha firmado nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que andan con cierta cautela, porque yo creo que en un año han logrado mucho, y yo lo noto en el discurso de los, por ejemplo, yo fui a un evento de economistas, y ellos reconocen que hay que hacer varios cambios al sistema económico. Por ejemplo, hay que fortalecer el sistema de mayoristas para que participantes en el sector no estatal puedan comprar sus insumos a un precio más competitivo. O sea, ya yo creo que están trazando los cambios en la infraestructura que van a hacer. Yo noto buena fe que van a hacer esos cambios, pero creo que tienen que ir poco a poco. Y también creo que están barajando tantos cambios. Por ejemplo, para mí es tan importante la reforma monetaria que sigue pendiente. De alguna forma, para mí me parece muy casi imposible hacer cualquier cambio estructural si no se ha regularizado el tema de la moneda, porque eso hace muy difícil medir la economía, determinar si una empresa es rentable o no. Y por eso a mí me parece que están estudiando todos esos cambios, lo tienen en mente, y cuando hablan de la actualización del modelo socialista, lo que dicen es que hay que activar y aprovechar del emprendimiento, y ha habido una declaración explícita que el gobierno se va a ir achicando y que el sector no estatal se va a ir ensanchando cada vez más. De forma que yo creo que están en ello, pero quizás seguramente hay algunas personas que quisieran ver más cambios más rápido. Yo noto, obviamente, la gente aquí es muy, muy, muy emprendedora, o sea, venden un montón de cosas, la gente tiene mucha energía, y yo tengo mucha fe en que el cubano en la isla va a descubrir nuevas formas de elaborar y aumentar este sector no estatal.
Diría usted, con las personas que ha hablado, con los especialistas, que también hay que buscar un mejoramiento en el ordenamiento jurídico para proteger a los posibles inversores.
Bueno, yo creo que como ya han hecho ciertos cambios en el régimen jurídico, creo que no tienen previsto otros cambios, porque ya acaban de hacer una reforma desde hace poco, y yo creo que tienen los cambios que ellos tienen en mente son más en el campo económico. Ahora, a mi forma de pensar, y no lo he discutido con nadie, pero en algún momento sí me gustaría compartir esta idea en Cuba, es que para mí la reforma jurídica más útil, a mí me parece que pudieran hacer, es fortalecer la independencia de la judicatura, de los jueces. Y eso es algo que puede pasar en un sistema socialista, capitalista, de economía planificada o de no. Siempre ayudar a nutrir la autonomía y la independencia de los jueces, porque yo creo que en el campo económico eso manda una señal muy fuerte, que los inversores pueden confiar en la legitimidad de los contratos y que tendrán foros donde acudir. Y no solamente en el campo económico, de forma que siempre decimos que los Estados Unidos es una democracia. Y lo que es los Estados Unidos es una democracia constitucional. Y eso significa que por una parte está el proceso mayoritario, y por otra parte, jueces federales que imponen orden y dirigen, o sea, y revocan las leyes cuando la democracia se vuelve una turbocracia. Y hasta ahora yo no he visto ese elemento tematizado aquí, y a mí me parece un elemento muy, muy importante, y igual sería un elemento factible, porque no necesariamente tiene una connotación política.
Profesor Gabilondo, bueno, precisamente yo pienso que la independencia de los jueces es un tema muy sensible en cualquier país socialista. Todavía no he conocido ningún país socialista con jueces independientes, separación de poderes, creo que sería un tema mucho más profundo, pero mi pregunta va en otro sentido. Con motivo de este primer aniversario, pues han llovido análisis, explicaciones, entrevistas. Ayer entrevistábamos a Gorky Águila y a Danilo Maldonado Machado, el sexto artista independiente dentro de Cuba, que dicen que al cabo de un año nada ha cambiado. Blogueras como Miriam Zelaya dicen lo mismo. El padre José Conrado dice también que en Cuba nadie se traga el cuento del cambio. Es decir, gente de diferentes procedencias, diferentes esferas. Más de 43,000 cubanos han salido de Cuba desde que comenzó el llamado deshielo, 6,000 cubanos varados entre Costa Rica y Nicaragua. El cruce por Honduras se ha elevado en más de un 70% en el último año. La pregunta en este sentido es, ¿esto no indica de alguna manera que todavía la población cubana no cree que hay una mejoría directa de su vida con el cambio de relación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos?
Bueno, por una parte, yo dudo que ha habido un aumento en la calidad de vida de las personas, o sea, en el último año. O sea, en términos económicos, me parece que no se puede decir que la gente probablemente tiene más riqueza que antes. Pero para mí un cambio, por ejemplo, que sí he notado, sí lo he visto con mis propios ojos, es este fenómeno del acceso al Internet. Y es cierto que cuesta, una hora en el de Internet te puede costar dos pesos convertibles, que es bastante. Pero lo que yo noto es que hay muchísima más información. La gente tiene acceso a información sin censura. Y eso es una pregunta que yo siempre tenía en cuanto, o sea, para mí parte de lo limitado que me parecía cuando visitaba Cuba era la falta de periódicos, la falta de medios. Y ahora la gente a través del Internet sí tiene ese acceso. Pero también tú mencionas algo importante. Yo creo que otro fenómeno que estamos viendo es una pluralización de las voces de lo que es la sociedad civil en Cuba. Y también a la vez que se oye otras voces incluso en el sector oficial del gobierno, y también una pluralización de las voces sobre este tema en los Estados Unidos, porque a mi forma de pensar, hasta hace poco era como un diálogo, había como un monólogo oficial de aquí y un monólogo oficial de allá. Y lo que yo noto ahora es que hay más voces aquí y hay más voces allá. De forma que me parece muy difícil identificar quién puede hablar para la sociedad civil en Cuba o quién puede hablar para la comunidad cubana americana. Y yo creo que eso va a conllevar tu pregunta es una pregunta muy importante, pero me parece que en lugar de una sencilla respuesta, nos conlleva a varias opiniones. Y desacuerdos y varias perspectivas sobre el mismo asunto. Y eso me parece, a largo plazo, me parece positivo, porque yo creo que en Cuba el sistema se va a ir acostumbrando a esa pluralidad y eso es muy positivo. O sea, eso fortalece la libertad aquí y allá.
Bueno, tengo una pregunta para usted, profesor, quizás que está ahí en Cuba nos puede ayudar a encontrar la ecuación perfecta. ¿Cuál es el sector del cuentapropista, de empleados privados, que es exitoso? Porque ayer leíamos acá un cable de la agencia EFE de cuestionamiento de muchos cuentapropistas, que es la licencia, el costo de las mismas, los impuestos y demás, pues no le estaba haciendo rentables el negocio. En este programa entrevistamos a dos cuentapropistas que las cosas no lo están yendo bien. Sin embargo, hay reportes que hay un grupo que le va bien. ¿Cuáles son esos cuentapropistas exitosos? ¿Quiénes son?
Bueno, quisiera poder tener datos para darte una respuesta completa y no la tengo, aunque sí creo que seguramente habrán economistas aquí que pueden hablar de eso. A mí, o sea, anecdotamente, lo que yo noto es que hay un montón de actividad privada. Personas aquí te dan tours, por ejemplo, a los turistas que vienen en cuanto el person to person. Eso es todo un género de cuentapropismo que se ha beneficiado muchísimo este año, porque ha habido un aumento de, digamos, 70% de los turistas estadounidenses en solamente un año. De forma que ese es un grupo que se va nutriendo y otros grupos, yo creo, que se nutren del turismo. Las personas que tienen paladares. Pero no puedo ser más específico porque no tengo cifras sobre
cómo
eso.
Cómo no, un placer como siempre. Hoy desde la capital cubana, el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, el abogado José Gabilondo. Muchas gracias y suerte. Y ya concluyendo, como siempre, dándole la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar acá con ustedes. Mucho de lo que traigo estaba escuchando ya que lo han tratado en el programa de hoy, así que el que desee continuar informando sobre lo que han conversado hoy acá, o sea, un año del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, la página nuestra, martinoticias.com, es el lugar perfecto.
Esta es tu sesión favorita del programa, ¿eh?
Esta es mi sesión favorita, no lo puedo siempre creer, mi ¿no? presencia favorita. De verdad, no tengo nada contra ti, eres mi colega y mi amigo, pero hay momentos.
Qué injusto puede ser, qué injusto. ¿Cómo vas a decir que estos 3 minuticos son los preferidos?
Hay 3 minutos que valen toda una vida.
Ahí lo tienes, bueno, cuéntanos.
Los aprovecho esos 3 minutos favoritos. Bueno, lo primero es, como les decía, que hay una sección especial en nuestra página hoy, se llama Estados Unidos-Cuba, un año de relaciones diplomáticas, y van a poder encontrar allí, por ejemplo, el comunicado del presidente estadounidense Barack Obama, está traducido al español, allí lo va a poder encontrar y básicamente está celebrando este año de relaciones diplomáticas con Cuba. Ha dicho que será largo, pero que estos 12 meses han sido muestra de lo que se puede lograr si uno se encamina con una mirada al futuro y positiva.
Bueno, me permito hacer una aclaración en esto, ¿eh? Hoy se cumple un año del anuncio de la intención de restablecer relaciones. El propio gobierno cubano dice que falta mucho para normalizar las relaciones con todas esas demandas absurdas que ha presentado.
Efectivamente. Otra de las que también quiero recomendarles, que también está como parte de esta sección, son el anuncio de que ha hecho Estados Unidos de este arreglo que ha concluido de aviación con Cuba. También otro de los ángulos es que a las agencias de viaje, bueno, o sea, anuncian una pérdida enorme porque esto implicará reducción de precios y hay varias fuentes que están, bueno, analizando, pensando qué podría pasar cuando entren en el juego agencias como American Airlines, como Delta. Veremos en el futuro. En nuestra página pueden informarse un poco más sobre esto, así que les estoy recomendando que nada, elijan en nuestra página lo que prefieran. Hay muchísimo más, esto es solamente la sección especial de hoy, que por eso se las recomiendo especialmente.
Gracias, Lisandra. Por cierto, Mar, que en la firma, quien habla es uno de los firmantes, Estados Unidos, aún el gobierno de Cuba, no, aunque dice que llegó al acuerdo, no lo ha firmado.
No lo ha firmado y no ha hecho ningún anuncio.
Gracias, Omar. Extensivo a ti como todos los días. A nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Felita Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.